Hermanos, que nos lleva al tema de esta mañana, que consideremos en 2 de Samuel, capítulo 9. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, que este mensaje tiene por título Amigo de los Pecadores. Y cuando uno analiza el texto, uno llega a entender por qué. ¿Por qué es amigo de los pecadores? Y algo interesante de este texto, ¿no? Que uno tiene que regresar a varios capítulos hacia atrás. En efecto, uno tendría que regresar a 1 de Samuel, capítulo 1. Y ahí va a encontrar, por ejemplo, después que David mató a Goliat el gigante, ¿no? La historia que todos sabemos. Allí en el 1 de Samuel 18, encontramos que David y Jonatán, el hijo de Saúl, desarrollaron una amistad muy hermosa que se llega a cumplir en este capítulo. Y quiero llamar su atención aquí en 2 de Samuel capítulo 9, al versículo 7. Voy a leer solamente el versículo 7 porque eso va a ayudar a desglosar todo el tema que vamos a considerar en esta mañana. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, usted lo va a tener ahí en su pantalla en la nueva versión internacional. Pero dijo y le dijo David, esa es una conversación y luego vamos a entender por qué. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y le devolveré todas las tierras de Saúl a tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Rapidito uno tiene que hacerse muchas preguntas al leer solamente este versículo. Pero vuelvo a repetir, todo esto tiene un cumplimiento de lo que llamaríamos y entendemos en toda la literatura del Antiguo Testamento como pactos. Pactos que se hacen entre personas, pactos que también entendemos en el narrativo del Antiguo Testamento como pactos entre Dios y los hombres. Y esa palabra pacto tiene su fundamento en una palabra en hebreo que lo hemos usado aquí en el pasado, que la palabra en hebreo es hesed. Esa palabra habla de un amor leal, habla de una bondad inquebrantable. ¿Okay? Creo que esa es la palabra más a menudo que uno puede entender para desglosar el concepto de hesed, bondad inquebrantable. Diga eso conmigo, bondad inquebrantable. Y eso tiene muchas ramificaciones, eso tiene muchas aplicaciones. Temo que el tiempo nunca nos rinde y nunca es suficiente para poder desglosar todo. Sin embargo, quiero animarle que en su tiempo devocional tómese su cafecito, su té y tome la palabra de Dios, tome un pedazo de papel y una pluma y lea el narrativo de nuevo. Estúdielo, repáselo juntamente con todas las citas que yo le voy a agregar. Pero después de la muerte de Goliat, Jonatán y David hicieron un pacto de que Jonatán reconoció que David era el rey prometido, el rey seleccionado por Dios que iba a reemplazar a su padre. Sabemos que a través de otros mensajes que hemos escuchado acerca de la vida de David, que Saúl se llenó de rabia, de celos, porque después que mató a Goliat, la gente exclamaba: Saúl mató a sus miles, a su mil, pero David mató a sus 10,000. Y eso causó celos emocionales dentro de Saúl que lo llevó hacia un camino insaludable. Por eso es importante siempre examinar y traer nuestro corazón. Usted escuchó el testimonio de nuestro querido hermano Daniel. Es fácil amargarse a través de las circunstancias de la vida. Es fácil permitir que nuestro corazón no sea examinado, nuestros pensamientos sean expuestos a la examinación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios mismo, para siempre mantenernos íntegros. Sí, yo creo que a cualquier persona que experimenta algún contratiempo o pruebas o dolores. Por esto es importante, hermanos, que no, la Biblia jamás nos dice que ignoremos las emociones. Nunca usted va a encontrar en las Escrituras que dice, ignora tus emociones. Lo que sí nos dice es, aún en tus emociones, reconoce. Por ejemplo, Salmos 46, versículo 10, ¿no? Mantente en silencio y reconoce que yo soy Dios. Es siempre un llamado a reconocer, no por mis sentimientos o por mis circunstancias, porque aún el apóstol Pablo nos dice, no caminamos según lo que nosotros miramos, conforme a lo que miramos en vista, sino nos dice, caminamos conforme a la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la convicción de la palabra de Dios que se nos ha dejado. La palabra de Dios nos informa, la palabra de Dios nos edifica, nos instruye, nos va enseñando y guiando hacia los principios y las verdades de Dios. Y interesantemente aquí en este capítulo de 2 de Samuel capítulo 9, encontramos que ya había muerto Saúl y Jonatán. Ya David ya estaba seguro en su reinado, ya habían acontecido muchas victorias, muchas guerras. Y luego recordamos y analizamos todos los pactos que Jonatán y David hicieron. Y mucha gente a veces no pausamos para reflejarlos en las Escrituras, pero sí encontramos también en 1 de Samuel capítulo 20 versículos 3 al 17 que David juró y con Jonatán de ser bondadoso con los descendientes de la casa de Saúl. So ya había un acuerdo, no solamente entre Jonatán y David, de que Jonatán iba a preservar y cuidar de David, mientras que su padre mismo intentó de quitar su vida. Pero también encontramos que David, allí a donde cité en primera de Samuel capítulo 20, encontramos que David estaba huyendo, escondiéndose de Saúl. Pero también encontramos otro ejemplo en primera de Samuel capítulo 23, a donde David de nuevo y Jonatán hicieron otro pacto. Y esto ya era ya mientras que él estaba huyendo en el desierto de Sif, estaba huyendo de Saúl y estaba escondido. Entonces, examinando segunda de Samuel capítulo 9, quiero llamar su atención a tres versículos que asientan este concepto de Gesed. Por ejemplo, en el versículo 1, mire lo que dijo. Dijo David, ¿he quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? De nuevo, esa palabra misericordia es la palabra Gesed para bondad inquebrantable. Una bondad inquebrantable. Y luego de nuevo en el versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. So, para entender todo este narrativo, uno tiene que nomás considerar la costumbre de aquel tiempo en el Medio Oriente. Cuando había una transición de un rey a otro, se recomendaba que el rey que estaba entrando a su reinado acabara con toda la casa o todas las descendencias del rey previo. Y aquí hay como una imagen, ¿no? De que, David va a llamar al hijo de Jonatán para venir y acabar con él. Pero no, eso no es el caso. Y eso lo vemos de nuevo en el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Y note de nuevo el contexto del versículo que leímos. El versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y le devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Algunos conceptos hay aquí. Mefiboset estaba lisiado de los pies. Eso aconteció según el narrativo que encontramos en Segunda de Samuel capítulo 4. Que cuando Mefiboset supo que Saúl y su padre Jonatán cayeron a la espada de sus enemigos, Mefiboset entendió y interpretó eso como razón de huir. Entró temor, entró esa cegadura cuando uno entra en desesperación y ansiedad, porque según el narrativo entendemos que él pensó, bueno, ya no está mi abuelo, ya no está mi papá, ahora el nuevo rey va a venir y exterminarme. So huyó, se fue. En su rapidez y en su movimiento se atropezó y se lastimó y quedó paralizado, inválido de los dos pies. Ahora el personaje de Mefiboset nos enseña algo acerca que a veces no consideramos. Lo que nosotros llamaríamos hoy en día los marginalizados de la vida. ¿Por qué? Porque entendemos aquí en Segunda de Samuel que Mefiboset vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar representaba un lugar donde su lenguaje se interpreta como un lugar donde no hay pasto. O sea, un lugar donde no existía pasto o no había comunicación. En otras palabras, era un lugar del olvido. Era un lugar donde no había mucha prosperidad. En efecto, si uno hace un análisis de la región, esto queda en un lugar muy solitario. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos quiere decir varias cosas. Mefiboset huyó, finalmente terminó viviendo en un lugar donde él no fuera amenaza para el nuevo rey David. Viviendo en ese aislamiento, ¿sí? David va y manda que lo lleguen a traer. ¿Con qué fin? Pues ya sabemos, para que David manifestara la misericordia, la bondad inquebrantable hacia la descendencia de Saúl. Hermanos, esta historia nos da tres cosas que quiero compartir con usted y espero que esto pueda animarlo, bendecirlo y fortalecerlo, no solamente en los momentos en los que nosotros vivimos, pero aún a través de las circunstancias en las que vivimos, siempre buscar la misericordia, la bondad inquebrantable de Dios hacia nuestras vidas, pero también que a través de nuestras vidas, reconociendo nuestras circunstancias, también nosotros podemos extender esa bondad inquebrantable hacia otros. Entonces, déjeme dejarle tres cosas esta mañana y espero que lo pueda hacer en 2 minutos. Primero, hay que considerar que la bondad inquebrantable del Señor es la base de nuestra amistad con otros. Y eso es obvio porque Romanos 5:10 nos recuerda que aun cuando nosotros estábamos muertos en el pecado, Cristo murió por nosotros. Fíjese, en las tinieblas, en la rebeldía, viviendo como siervo de la esclavitud, de la muerte y el pecado, y en esa condición, la bondad inquebrantable del Señor se manifestó en la persona y la obra de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Segunda de Corintios 8:9 nos recuerda que aquel quien era rico en gloria, Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1 que por medio de él todo fue hecho. En efecto, él sostiene todas las cosas visibles e invisibles. Tienen su sostenimiento en Cristo. Y él, según segunda de Corintios 8:9, él que era rico se hizo pobre para que a través de él nosotros fuéramos enriquecidos. Y eso es lo que está pasando aquí. David, teniendo todo el poder, la autoridad y el derecho de acabar con el linaje de Saúl, decide manifestar la bondad inquebrantable de Dios. Gloria a Dios por eso. Esta historia está enseñándonos algo que iba por venir. Está en la sombra de que pasaron los siglos y después en Cristo Jesús, que es la descendencia de David, lo vemos manifestado. Qué bonito. Segundo, vemos que todos nosotros necesitamos misericordia. Todos nos podemos identificar con Mefiboset. ¿Por qué? Porque vaya conmigo rápido a Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y allí nos deja saber un poquito acerca de por qué todos necesitamos esta misericordia. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué todos necesitamos misericordia? Porque todos nosotros, ¿sí?, hemos pecado, y por consecuencia de ese pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Toda persona que llega a Dios llega en necesidad de salvación, en necesidad de liberación, en necesidad de nueva identidad, de nuevo propósito, de nuevo identidad. ¿Sí? Y eso es obviamente lo que Pablo estaba hablándole a los hermanos en Éfeso. Y finalmente, vemos que no solamente esta bondad inquebrantable de Dios es una base para nuestra amistad hacia otros, o que todos necesitamos misericordia como el hijo de Jonatán, pero encontramos que Cristo es la manifestación de la bondad inquebrantable de Dios al mundo. De nuevo, vaya conmigo rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 14 al 15. Y mire lo que nos dice las Escrituras aquí. Pablo hablando de nuevo a su aprendiz. Le dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Note el lenguaje aquí: gracia, fe, amor. Todas estas palabras están bien asociadas y alineadas con la palabra misericordia, que es la bondad inquebrantable de Dios. Versículo 15: para fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Note bien lo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Voy a finalizar con este pensamiento que se encuentra de nuevo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Y mire cómo Pablo encierra este concepto de esta misericordia inquebrantable de Dios, esta bondad. Dice así, Efesios 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, la misma palabra que se asocia con bondad inquebrantable, por su gran amor que con nosotros nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow, posición. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de gracia que en Cristo, su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues el don de Dios. Ese don inmerecido. Versículos 9 y 10, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Es un regalo de Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para las cuales Dios preparó antemano que anduviéramos en ellas. Amigo, amiga, escuche las letras de este próximo canto mientras que lo entonamos al Señor.